Buenas tardes. Yo sé que todos están muy expectantes de lo que voy a hablar de la innovación. Intentaremos con el compañero ministro Treimerman tratar de transmitir la visión desde las políticas públicas con respecto al tema de innovación en la cadena cárnica. Nos parece importante ubicar, contextualizar cuál es la situación de la producción de carne del Uruguay hoy. No voy a hablar de cifras de comercio internacional que ya las vieron, ni voy a hablar de la evolución del mercado interno de la carne, que también lo vieron, ni tampoco me voy a profundizar en algunos aspectos vinculados a la calidad del producto, de los procesos. Sí me parece importante focalizar dónde está la carne en el Uruguay y cómo está el Uruguay en el mundo. El Uruguay está pasando por un proceso acelerado de transformaciones económicas. Si hacemos un poco de historia, salimos rápidamente de un estancamiento de varias décadas y tenemos una dinámica estructural reciente con un proceso acelerado de innovación y de inversión sobre lo que nosotros consideramos una economía basada en buenos fundamentos. Si ustedes, ¿dónde está la ganadería? Veamos cómo está la ganadería en competencia con otros rubros. Esta es la superficie de agricultura. Ustedes ven lo que ocurrió en los últimos años, 1.600.000 hectáreas en agricultura. Este millón de hectáreas que hoy está en agricultura no estaba en agricultura, o buena parte del tiempo estaba compartiendo el recurso suelo con la agricultura, procesos ganaderos asociados a la agricultura. Hoy tenemos una agricultura prácticamente definida como agricultura y muy poca complementariedad. Vemos qué pasó con la evolución de granos, superando 5 millones de toneladas, cuadruplicando los volúmenes que teníamos hace 10 años atrás, y también vemos acá cuáles son los rendimientos medios de la agricultura, donde estamos viendo que ha habido un proceso de transformación y de modernización muy importante en los procesos agrícolas, con aumento de escala, con incorporación de tecnologías, con cambios organizacionales, con la incorporación de las tecnologías de la informática y la comunicación, y en definitiva con una capacidad de generación de renta que en todos los lugares donde la agricultura es posible desplaza a la ganadería. Aún así, lo que se puede ver ahí es la producción de carne vacuna. Esta es una serie bastante larga, y vemos que del 2002-2003 a la fecha ha habido una clara tendencia de aumento de producción, y cuando nos llevamos a producción de carne equivalente por hectárea, esa tendencia es aún más acentuada. Nos pasamos décadas hablando de los 70 kilos de carne por hectárea, con un pico muy malo acá que fue una sequía, pero en los últimos años los niveles de producción de carne por hectárea se han disparado a más de 90, seguramente este año se acerquen a los 100 kilos de carne por hectárea. Y eso se ha dado en la situación donde los mejores suelos, que antes se dedicaban, los mejores suelos de la ganadería ya no se dedican más a la ganadería. Obviamente que ese proceso de aceleración de la economía agropecuaria ha llevado a un aumento del Producto Bruto Agropecuario, que es la línea celeste, pero también, y en paralelo, yo decía en una conferencia similar a esta el otro día, que es primero el huevo o la gallina, es decir, el valor de la tierra, que es lo que está en azul, sube porque está relacionado al aumento de la renta, o la renta aumenta porque solamente es competitiva sobre esos valores de la tierra con mayores niveles de inversión y de eficiencia. Pero en ese proceso, volvamos a la carne, En ese proceso vemos cómo la línea roja, que es la superficie dedicada a la ganadería, baja en estos últimos 7 u 8 años, y vemos cómo igual la carne vacuna total aumenta, que tiene que ver con la gráfica anterior del aumento de carne forestal. El coeficiente de extracción es lo que ven ahí. Si hacemos los números de este año, seguramente aumenta aún más. En ese contexto, nosotros tenemos, si año cerrado 2009, una faena de 2.136.000 vacunos, una exportación en pie que está desde el tema del día, 159.000 el año pasado, una extracción total de 2.295.000, 11 millones de existencia, un coeficiente de extracción del 20%, una estimación de engorde intensivo a corral de 200.000 animales y un consumo aparente de cereales dedicado a la ganadería de 108.000 toneladas. Tenemos un mundo que nos demanda carne, tenemos precios que suben y suben, estamos llegando a los niveles de agosto del 2008, muy cerca del máximo, con algunos competidores que, como bien dijo el que me precedió en el uso de la palabra, están quedando fuera de la jugada. Estados Unidos con su ganadería saqueada, teniendo una competencia agregada por una triplicación en la producción de etanol, demandando niveles de utilización de maíz que hacen poco competitiva su ganadería. Australia, que no termina de resolver sus problemas de sequía. Brasil, con un aumento acelerado en los últimos 7 años de la producción de carne, asociado directamente a un proceso de aumento de la deforestación que está topeado por razones ambientales. No pudiendo Brasil aumentar el área ganadera con aumento de deforestación, algunas proyecciones a las que hemos tenido acceso nos dicen que entre 6 y 7 años el saldo, buena parte de lo que hoy es el saldo exportable de Brasil, no estaría presente. Con lo cual, yo creo que ocurren las cosas que todos podemos advertir que han estado ocurriendo en los últimos 4 o 5 años en este país. Lo primero es que ha habido un cambio importante en los niveles de productividad, sin duda asociado a aumento de la eficiencia de la producción ganadera. Veremos que tiene mucho por delante por hacer. Segundo lugar, había un cambio notorio en la lógica del negocio de la industria frigorífica. Sin ser ni pretender ofender a nadie, pero simplemente porque a veces los ejemplos sirven para entender, todos, en mayor o menor medida, conocimos a lo largo de la historia de este país muchos ejemplos donde el negocio de un frigorífico, de una empresa que se dedicaba a la industria frigorífica, empezaba comprando un pasivo en un banco por el 20% del valor del crédito, operaba algunos años y el negocio terminaba con un bolsón donde quedaban 20, 30, 40 jaulas de ganado sin cobrar. Entonces el negocio de esa empresa empezaba comprando por la tercera parte de lo que valía y terminaba con un quebranto. Lo que estamos viendo en la industria frigorífica de los últimos años es una cosa muy distinta. A este país ha llegado gente a invertir fuerte, se ha invertido, se ha renovado, se han abierto mercados. Hay gente que invirtió 20, hay gente que invirtió 40, hay gente que invirtió 80 millones de dólares. Y a mí me parece que la gente que hace esos niveles de inversiones porque ve varias cosas. Primero, ve un negocio promisorio en el futuro, y segundo, ve un país con reglas de juego muy claras y con algunas condiciones que hacen que la inversión venga acá y tal vez no vaya con la misma fuerza a otro lado. Sin duda alguna, tenemos hoy un escenario donde hay una capacidad industrial instalada, proyectada, superior a lo que puede ser la capacidad de oferta. Asignatura pendiente para la ganadería uruguaya, y se demostrará si es cadena o no es cadena de la manera, la forma y la velocidad con que se levanten las restricciones para pasar al siguiente escenario, que podría ser el año meta simulado, para faenar 2.875.000 animales, seguir exportando ganado en pie como un elemento válvula de regulación del mercado, transmitiendo tranquilidad a los operadores, una extracción de 3.125.000 animales totales, sobre 12.5 millones de existencias con un coeficiente de extracción del 25%, probablemente con un engorde equivalente intensivo a 600.000 cabezas y un consumo aparente de cereales de 324.000 toneladas. ¿Por qué digo un engorde intensivo aparente? Porque en realidad levantar los niveles, los índices de productividad de la ganadería uruguaya tienen que ver no solamente con hacer más eficiente el último eslabón de la cadena, sino levantar los niveles de eficiencia de todo el conjunto. La competitividad básica de nuestro sistema ganadero, la competitividad del primer eslabón, que es la cría, está sustentado en 12.5 millones de hectáreas de campo natural, que sabemos que tienen estacionalidad anual y que tienen una variabilidad interanual muy fuerte. Por lo tanto, mejorar la eficiencia promedio de transformación del kilo de materia seca de campo natural en carne a veces pasa, o seguramente puede pasar, por suplementar estratégicamente el momento de mínima del campo natural. Por eso me refiero a engorde intensivo equivalente, porque probablemente buena parte de las 324.000 toneladas de grano tengan que destinarse a una suplementación estratégica en un determinado momento que me va a afectar en el porcentaje de aparición, me va a afectar en la velocidad con que llego a preñar una vaquillona y seguramente en la edad promedio de los novillos que voy. No quiero dar una charla de agronomía, acá veo caras que saben de esto mucho más que yo, pero es una oportunidad para ver, la charla se llamaba amenazas y oportunidades vinculadas a cómo vemos desde las políticas públicas, recordemos el foco, desde el punto de vista de la innovación. Y acá entra el primer concepto clave, es decir, ¿qué es innovación? Bueno, creo que todos coincidimos en que innovar es transformar un conocimiento tecnológico en algo que tenga valor. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo acá están escritas hace 30 años, como digo siempre, por mi querido profesor Jaime Rodríguez. Llevar a la práctica las cosas que están escritas hace 30 años es innovación. No es nada nuevo. Lo que es nuevo es generar las condiciones que muchas veces pueden tener que ver con aspectos científicos tecnológicos y otras veces, por otra parte, tienen que ver con arreglos institucionales o acuerdos institucionales que den las certezas necesarias para que los pasos o los componentes tecnológicos que hay que dar se den. ¿Cuánto llevo de comer? Yo siempre te robo la mitad del tiempo. Uruguay en el mundo agroalimentario global. No pienso tranquilo que no va a salir la foto de la selección uruguaya. Apenas las banderitas. El Uruguay está jugando sexto en las exportaciones de bovinos. Sexto o séptimo según los años con el arroz. Séptimo en la soja. Octavo, esto puede haber cambiado este año con el tema del rubro vino. En ese escenario estamos posicionados, con las expectativas o con los desafíos que mencionaba la transparencia anterior. Pero veamos, en ese proceso de transformación de la economía del Uruguay, veamos un cuadro que a mí me gusta mucho, que lo hizo el doctor Paulino acá presente, nuestro director de la Oficina de Políticas Públicas Agropecuarias y también nuestro representante en la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Y ahí va el segundo concepto clave. Nosotros no pensamos en un desarrollo agropecuario sin políticas públicas que coordinen las políticas productivas con la política de innovación. Y como digo siempre, como él gana mucho, lo tengo los dos trabajos para que la misma persona sea capaz de levantar cuáles son las demandas. Pero si analizamos los datos del año 85, en el año 85, si uno analiza la economía del Uruguay, ¿no? La economía exportadora del Uruguay, el 58% de las exportaciones del Uruguay estaba asociada a rubros intensivos a recursos naturales. Y hoy, o mejor dicho, en el 2007, hoy es más, estamos en 77%. Si nosotros hubiéramos hecho una lectura de ese cuadro para los que son economistas de ojo cefaliano, refiriéndome a la CEPAL. Hace 30 años atrás hubiéramos estado interpretando que este país era un país que no estaba evolucionando, sino que estaba yendo hacia atrás, porque estábamos fortaleciendo nuestra economía no en el valor agregado, sino en los recursos naturales. Creo que no hay duda que el Uruguay ha mejorado, y creo que no hay duda que el Uruguay tiene una economía más agregada, que le tiene que agregar valor, que le tiene que agregar valor, y el valor es transformación más otras cosas que vamos a hablar más adelante. Pero lo que nadie puede discutir es que la economía del país se basa en sus recursos naturales. Recursos naturales es lo que hay que poner en inteligencia. No es lo mismo una carne con trazabilidad que una carne sin trazabilidad. No es lo mismo una carne con certificación de proceso que sin certificación de proceso. Ustedes hablaron, seguramente el ingeniero Sanzado les habló de lo que estamos haciendo en el tema de la huella de carbono. El elemento que nos lleva a la palabra innovación tiene que ver con un concepto que es la competitividad. ¿Verdad? En realidad innovamos para competir. Y generalmente innovamos para ser más competitivos. ¿Qué es la competitividad? ¿Cuál es la competitividad? ¿O cómo se define tradicionalmente la competitividad? O sea, ¿es solo una cuestión de, como dice el cuadro, se lo decía, es solo una cuestión de producir y comercializar a costos unitarios más bajos que nuestros competidores? Si este es el enfoque, y por eso cuando digo me baso en recursos naturales, no se entienda que mi lógica es solamente producir a costos unitarios más bajos, donde las variables clave de esa lógica son bajo salario, tipo de cambio alto, bajo impuesto y buena dotación de recursos naturales. Nos parece que sobre una base de buena dotación de recursos naturales, nuestro enfoque en la competitividad es la construcción de nuevas capacidades en recursos humanos, en infraestructura, en tecnología, en mercados más eficientes. Con aumento de la productividad y la incorporación de tecnología, con aumento del capital humano, con buena infraestructura, con inversión en investigación y desarrollo, pero también con diferenciación de productos y de procesos, como mecanismo de agregación de valor, y también con estabilidad en la regla de juego, sin la cual es difícil estructurar políticas que para construir esto necesariamente son a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los desafíos para el desarrollo de esa competitividad? En realidad, hoy en día, lo que importa es que además de la productividad haya calidad, que haya diferenciación de productos, que tengan inocuidad, que los productos y los procesos tengan certificación, el bienestar de las personas que trabajan en estos procesos. Se requiere cada vez más integrar equipos multidisciplinarios y multiinstitucionales. Nuestra apuesta es, desde el punto de vista del desarrollo de la innovación que el sector agropecuario moderno que queremos seguir construyendo requiere, tiene que ver con la articulación en red con otras instituciones, pero también con el sector privado. La investigación básica aplicada, institución de investigación y alianzas con el sector privado, en función de problemas concretos del sector productivo que busca aumentar la competitividad, son factores clave. Cuando nuestro visitante neozelandés nos explicaba el modelo tradicional cómo se hace la investigación y el sistema moderno donde lo que se está pensando es que en realidad en el centro está los actores de una determinada cadena y los demás lo que tenemos que hacer es ser funcionales a esas demandas, que en realidad hay una coincidencia total de enfoque. La representación institucional, que en Uruguay tiene mucha y bien distribuida en materia de institucionalidad pública, privada, agropecuaria, el INEA, el INAC, el INAS, el INAL, el INAI, el plan agropecuario, son todas instituciones donde hay una representación público-privada. Lo que no sé si hay es una articulación clara de objetivos entre las instituciones y de planes operativos de instituciones coordinadas entre otras. Lo que por lo menos me pareció planteado como algo novedoso, los $3.78 que paga el productor por animal faimado, en realidad es un sistema que en Uruguay existe. En Uruguay se paga en el INE, en Uruguay se paga en el INAT, en Uruguay se paga en distintas cosas. O sea, la figura de que la gente, de que los productores o que las cadenas financien la investigación y la transferencia, en Uruguay la tiene. No creo que el desafío importante está en la articulación que logremos hacer. Pero solo con innovación alcanza, es decir, un país sin integración social es realmente un país competitivo y un país que hace innovación. Parecería obvia la respuesta. Un país que no capacite los recursos humanos puede realmente aspirar a lograr mayores niveles de desarrollo. Esto es un tema. Y cuando hablamos de capacitación de recursos humanos, no estoy hablando de capacitar al tractorista o al que hace ecografía. Capacitación de recursos humanos debe ser una política que arranca en el UNEFOP, en el LATO, en el INEA, en el plan agropecuario, dentro de nuestras empresas, en las distintas instituciones. Y acá también tenemos un desafío enorme. Hoy de mañana estuve trabajando un buen rato con este tema. Hay enormes esfuerzos dedicados al tema de la capacitación, a nuestro juicio, no debidamente bien articulado. Cuando hablo de formación de recursos humanos, quiero volver a este trabajo que es muy reciente, una matriz de contabilidad social de Terra y otros, donde vemos que en el sector agropecuario hay 7% de trabajo poco calificado y 15% de trabajo no calificado. En la economía promedio en Uruguay los números son inversos. ¿Qué estamos viendo? Si tenemos gente con poco nivel de capacitación, y porque tiene poco nivel de capacitación tiene un bajo nivel de remuneración. Entonces, la ganadería, la innovación que queremos hacer dentro de 10 o 15 años, ¿la vamos a hacer sin atacar este tema? El tema del cambio climático es rápido, pero hoy hablaba de la estacionalidad de la producción y de la variabilidad interanual de la producción de nuestro sistema forrajero. Bueno, los sistemas forrajeros en Uruguay son todos a base de lluvia, ¿verdad? Acá llueve, hay agua almacenada en el perfil del suelo. Si ustedes entran hoy en los mapas del ministerio, de línea, están la cantidad de agua almacenada, y ustedes van a ver que los suelos más superficiales son los que tienen menos agua almacenada. Pero cuando tenemos un clima, y esto no es el anunciado cambio climático, ustedes no ven los números, pero esto no son proyecciones, son datos reales de distintos lugares, Artigas, Paso del Toro, 33, en distintos meses, donde vemos esos electros que parecen electrocardiogramas de ministros que ven ahí, tienen que ver con la diferencia de lluvia en distintas localidades el mismo mes entre distintos años. Y con esa variabilidad de lluvia es que se tiene que hacer la producción de los 12 millones y medio, la gran agricultura, pero que se defiende de otra manera, de los 12 millones y medio de hectáreas de campo natural que producen los 45 millones de toneladas de materia seca donde se sustenta el 90% del producto nacional. Ahora, ¿qué está pasando? Siempre pongo esto que me gusta, acá hay unos cuantos más veteranos que yo, y siempre hablan de la seca del 18, de la seca del 42, de la seca del 63, de la seca del 88. En Uruguay tenía una seca de 20 años. Eso fue lo que hubo en el 2000, eso son la segunda década de enero, todos los colores rojo o naranja, prácticamente no hay agua en el suelo. 2001, 2002, 2004, más o menos, 2005 fue un año duro, más en el este que en otras zonas. 2006 un año normal, 2007 normal, 2008 empezaban a insinuarse algunas cosas, 2009 la peor sequía en los últimos 70 años. Estamos pagando las consecuencias de esa sequía todavía. 2010, nos acordamos hasta ahora, y me han pegado tanto porque este anuncio últimamente que no voy a estimar el cuadro del año 2011, pero Si hoy miramos la página del ministerio, bueno, está medio quedando así al 10 de noviembre. Y si sacamos la lluvia de 200 milímetros que hubo en el este, probablemente si tomamos las fotos de pantalla esta semana, tenemos muchos lugares entre esto y esto. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Si eso es cambio climático o no, no sabemos. Lo que sí sabemos es que un país que no procure tener una posición, perdón, respecto al cambio climático, la pregunta que está formulada, ¿sí puede seguir siendo competitivo? Es decir, un país que es climático dependiente, ¿puede tener una estrategia de desarrollo, de innovación a futuro sin tener planes de contingencia de adaptación al cambio climático? Y eso exige incorporar en la agenda innovación y desarrollo, investigación, desarrollo e innovación, y también nos exige incorporar este concepto, que no voy a abundar, pero que es un concepto innovador, el de la gestión de los riesgos. ¿Por qué si choco el auto estoy tranquilo porque tengo un seguro? ¿No será que una de las innovaciones o de los arreglos institucionales que tenemos que construir para generar el ambiente que nos permita aplicar los niveles tecnológicos que nos lleven a un nuevo escenario de competitividad mediante la innovación? ¿No será que tienen que ver con fomentar algunos arreglos institucionales que nos permitan transferir el riesgo de un evento climático adverso? ¿Por qué el efecto de una sequía lo tiene que bancar individualmente el productor? ¿Por qué? ¿Será rentable? Porque si no es rentable, no hay ningún abombado en la compañía de seguro. Para que la compañía de seguro entre en un negocio de este tipo, tiene que estar muchas cosas generadas. Bueno, esas son de las cosas que tienen que ver con la innovación. La diferenciación de la producción, el ejemplo de la trazabilidad, no precisa que lo explique. El ejemplo de la huella de carbono, no sé si igual te habló o no, pero sí, una de las primeras políticas públicas que iniciamos de innovación cuando asumimos el ministerio este año fue decir: el mundo camina hacia la aplicación de medidas para arancelarias en términos de gases de efecto invernadero. Y si lo somos efectivamente constructivos y logramos evitar que eso se transforme en una norma multilateral, seguramente lo que hay en el mundo son consumidores dispuestos a diferenciar el valor en aquellos productos que emitan menos gases de efecto invernadero por unidad de producto. Y continuando algo que veníamos haciendo en el arroz, agregamos la huella de carbono para la carne y la huella de carbono para la leche. ¿Será una herramienta de negociación en los ámbitos multilaterales? ¿Será una herramienta de diferenciación para que algún operador privado diferencie valor en ese supermercado que no solamente prestigia nuestras carnes por sus condiciones de naturalidad? ¿No tendremos que demostrar que los niveles de emisión de gases de efecto invernadero de nuestras carnes no tienen nada que ver con el valor promedio que publicó la FAO? ¿No será esto un instrumento de contraofensiva, pero que en vez de ser una amenaza se transforme en una oportunidad de diferenciación? Porque en realidad la eficiencia en términos de emisión de gases de efecto invernadero debe medirse no por hectárea, no debe medirse por ciudadano, no debe medirse por habitante, sino que en realidad la que verdaderamente importa es la agroecoeficiencia que se puede medir definiendo niveles de emisión de gases de efecto invernadero por unidad de producto. En realidad lo que importa es cuánto emito por kilo de carne, cuánto emito por kilo de arroz. Y si mi kilo de arroz o mi kilo de carne emite la mitad que mi competidor, tengo que transformar eso, aparentemente que es una amenaza, en una oportunidad. Sanidad y no cuidado muy rápido, porque ustedes saben que es el quehacer del día a día del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El 50% del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene que ver con ser quien garantiza lo que tiene que ver con la sanidad, lo que tiene que ver con la inocuidad de los procesos de la industria frigorífica. Pero bueno, hay que seguir trabajando en este tema con más fuerza aún. Hay innovación a hacerse. Y finalmente, bueno, para redondear, ¿cuáles son nuestras prioridades estratégicas? Y obviamente el desarrollo de bienes públicos modernos. El Uruguay podría haber desarrollado la trazabilidad como un bien del club. Acá se podían haber juntado 500 productores con un frigorífico y generar un mecanismo que persiguiera la estrategia de agregar valor por la diferenciación como un bien del club. No. El gobierno uruguayo ha hecho un esfuerzo, el Estado uruguayo y la sociedad uruguaya ha hecho un esfuerzo muy grande para construir, en términos económicos, para construir y mantener un sistema que es un bien público y que permite que se cuelgue a este sistema, el que tiene 2.000 vacas y el que tiene 20. La misma lógica corre para la huella de carbono, la misma lógica corre para lo que es la investigación. Un segundo capítulo, el desarrollo e integración de cadenas agroindustriales exportadoras con crecientes niveles de diferenciación, tiene que ver con lo anterior. Desarrollo rural e integración social, o sea, la gran asignatura pendiente de las políticas públicas agropecuarias de este país. Es decir, tenemos mercado, somos competitivos, tenemos un razonablemente nivel de innovación, pero el mercado no está resolviendo todo. Hemos visto revoluciones productivas en la forestación y en la agricultura que han venido de la mano de un proceso que vincula la tecnología con la concentración. Como digo siempre, en procesos productivos muy fácilmente industrializables. La ganadería creo que nos da la oportunidad, la ganadería de carne, el ovino más que la ganadería de carne, y la lechería son procesos productivos menos industrializables, salvo que sea con un nivel de inversión muy alto, y nos generan creo que la posibilidad que frente a ese escenario externo favorable que aparentemente tenemos en los mercados, generar bienes públicos modernos que mejoren la competitividad, que corrijan asimetrías y que permitan que dos terceras partes de los ganaderos de este país, que son ganaderos familiares, puedan participar integradamente en cadenas agroexportadoras que le permitan vivir y evolucionar dignamente con ese mecanismo. Por lo tanto, habría que trabajar en desarrollo, y la institucionalidad ampliada es una herramienta donde la articulación de las políticas de investigación, la articulación de las políticas de innovación, la articulación de las políticas de capacitación de recursos humanos, la articulación de las políticas de diferenciación de productos, son el gran desafío que tenemos, señores, los que de alguna manera estamos vinculados a la institucionalidad pública agropecuaria. El frente sanitario, la investigación y la capacitación para la preservación de los recursos naturales, sin la cual la palabra que hasta ahora no hablé, que es sustentabilidad, sin esa palabrita, todos los conceptos que desarrollé podrían ser una solución para los que estamos acá o para la siguiente generación, pero nunca la solución para un país. Que no tenemos la responsabilidad de construir, conducir e imaginar las políticas públicas con los objetivos de un gobierno, necesariamente tenemos que pensar en horizontes de mediano y largo plazo. La información en tiempo es otro elemento que estamos construyendo. La información en tiempo constituye un bien público elemental. La información en tiempo le permite al gobierno tomar decisiones de políticas públicas en el momento que hay que tomarlas, pero también le permite al sector privado un manejo de la información que genera condiciones de inversión, condiciones de negocios, condiciones de innovación, si tenemos un buen nivel de democratización de la información. La integración agroindustrial basada en la diferenciación de productos y procesos, la creación de innovaciones en alianzas público-privadas, el desarrollo de buenas prácticas agrícolas, certificación internacional o inteligencia de mercado, son todas cosas, y por eso quiero terminar con esto, que caben en el concepto amplio de lo que debe ser la innovación en los procesos agropecuarios. No he hablado de lo que para mí son la innovación en los arreglos institucionales. Estoy convencido que los pasos que tiene que dar la producción cárnica del Uruguay tiene mucho que ver con la forma y con qué arreglos institucionales se den en el futuro, entre los distintos eslabones de la cadena, si es cadena, si no es cadena, si está integrada, si son eslabones sueltos. En realidad lo que hay que demostrar acá es cómo, con un mundo que demanda, con un producto competitivo, con una capacidad industrial instalada que es superior a la oferta que hay hoy, ¿cuánto faltará para que se den los arreglos institucionales con una lógica ganar-ganar, con mecanismos de transparencia y con mecanismos de auditoría que le permitan a ambas partes darse cuenta que están participando de un negocio que es bueno, pero que para que el negocio siga creciendo se necesitan determinados marcos de seguridad para tomar las decisiones que hay que tomar? No voy a dejar picando la pelota, voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros hoy estamos con una discusión con todo el tema de la exportación de ganado en pie. La exportación de ganado en pie ha sido un instrumento que desde que se instaló no ha dejado de crecer el volumen de producción en el país. Y cuando se anuncia o se interpreta que de un anuncio de que eso se va a que se podría llegar a analizar, se genera todo tipo de interpretaciones. Creo yo entender que porque para el conjunto de los productores de este país ese es un instrumento que se usa poco, pero que es muy útil aunque se use poco, porque establece una válvula de regulación, como dijo el Presidente de la República, en el mercado. Ahora, ¿eso por qué es así? Tal vez sea así porque no hay suficientes grados de confianza desarrollados a lo largo de la cadena. ¿No será necesario que se generen ingenierías o arreglos institucionales que permitan ahuyentar el temor o ahuyentar el riesgo? Porque todos, señores, los que estamos acá, y acá hay gente que está al lado de la industria y hay gente que está al lado de los productores, todos sabemos que hay momentos que la industria está trabajando y termina trabajando a pérdida y mandando un montón de gente al seguro de paro. Y esa situación se da independientemente del precio internacional. Muchas veces está asociada a la cantidad de pasto que hay en el campo. Porque la lógica del negocio es: si tengo pasto, retengo y no lo entrego. Y después viene la vuelta, ¿no? Después viene la vuelta. Las estimaciones del novillo virtual del último mes del INA demuestran que prácticamente se duplicó en dos meses el valor agregado industrial. O sea, que quiere decir que la combinación precio de la hacienda, precio de la exportación, cambió. Ahora, ¿por qué tenemos que...? ¿Qué pasa si las decisiones que tiene que tomar un empresario agrícola las tiene que tomar en un momento que definen el resultado de un ciclo biológico que lleva 3 años? ¿Qué pasa si el día que tiene que tomar la decisión de inversión está en el plafón bajo? ¿No? ¿Qué pasa si el día que tiene que tomar la decisión está en un momento donde siente que no está en una cadena donde está salido? O al revés, ¿qué pasa si está en la eufórica y después la situación no se mantiene? Todos se ríen, se sonríen, porque en realidad la mayoría de los que están acá, excepto creo nuestros visitantes extranjeros, conocen algún ejemplo en la historia de los últimos 10 años de situaciones de ese tipo. Entonces, cuando yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de que innovación no es solamente una nueva variedad de lotes, innovación no es solamente un tipo de alambrado eléctrico nuevo, innovación no es solamente una nueva cepa de rizomio, innovación también son nuevas formas organizacionales que tal vez permitan generar un clima donde el resto de las innovaciones se puedan aplicar, sin la necesidad de que existan esas válvulas de regulación, porque las válvulas de regulación existen porque no están dados los grados de confianza que tienen que dar. Me parecería, me fui del tema, pero me parece que en el ambiente del negocio de la carne de estos días, no vincular lo que a mí me parece que es elemental para cualquier innovación, que es la confianza, la confianza en las reglas de juego, la confianza en los marcos institucionales, la confianza en las cadenas, no hablar de eso sería imperdonable de mi parte. Así que te pido disculpas, Roberto, ahora muchas gracias.